Misterios en el octógono.
Córdoba es una provincia que tiene una gran cantidad de historias heterodoxas, de leyendas y misterios, y entre ellas se encuentra esta que nos va a transportar a una gran casa en cuyo interior se manifiesta lo imposible. Se le conoce como el Palacio de los Oribe, y te vamos a explicar todas sus particularidades y singularidades desconocidas. Vamos a ello. En la plaza de Oribe, cercana a la de San Andrés, se encuentra la casa de los Villalones. Por cierto, que tengo familia. ¿Villalones o Villalón?
Villalones.
Villalón, entonces no. Yo, mis ancestros son Villalón. Bueno, es una joya arquitectónica que muestra el esplendor majestuoso del Renacimiento. Y José Manuel, bueno, me gustaría saber cuáles son los datos históricos de este lugar.
Bueno, pues la casa de los Villalones, Pilar. Muy que bien. Es también conocida como la Casa de los Oribe, es muy famosa en Córdoba, de hecho pocas son las personas que no han oído hablar de este punto y que también han hablado de fenómenos extraños, hablan de leyendas, de historias secretas, también de historias de esplendor, porque al fin y al cabo cuando uno está en Córdoba y ve este punto en concreto, pues se da cuenta por la fachada de que tiene el edificio, que tuvo un gran esplendor en su día. Es obra nada más y nada menos que de Hernán Ruiz II. Para los que no estáis versados en temas de arquitectura, os diría que intervino, por ejemplo, en la construcción de la Catedral de Sevilla. Es decir, uno de los grandes arquitectos de su tiempo. Y evidentemente, para contratar a un arquitecto de esta categoría, tienes que tener dinero. Porque sí. Si no, no hace una casa particular, eso lo garantizo. Estamos hablando del año 1560, mucho metidos dinero. En mucho dinero. Estamos hablando del siglo XVI, 1560. Y a partir de ahí, bueno, pues la fachada, os podéis imaginar, ¿verdad? Estilo renacentista, sobrio. Hemos de tener en cuenta que barroco en España es mucho más abundante que el renacimiento. Hay veces en los que puede haber ligeros tintes de uno en el otro, pero normalmente hay más barroco que renacentista en España, y por lo menos en estas latitudes. Y luego lo más cercano que nos vamos a encontrar al italiano es este estilo mucho más cercano que al plateresco. Es decir, que está muy bien marcado, refleja la mayoría de los edificios de las grandes ciudades andaluzas, más o menos de la misma época, muy del gusto de este tipo de fachada, de este tipo de edificación. Y se dice que en su parte interior, pues lo que había era la huerta más famosa de todo el casco antiguo, que era muy normal que estos puntos tuvieran un patio central en el que orbitaba la vida, y luego detrás de la casa lo que había solía ser un patio, pero ya no era patio, ya más bien era una especie de huerto, y en este huerto era donde se encontraba, como os comentaba, la huerta más famosa de toda Córdoba, con lo cual, bueno, pues nos encontramos con uno de los edificios destacados dentro de la ciudad califal. Y no solo eso, sino que, como vamos a ir viendo, un edificio que genera mucha historia y mucho misterio.
Jesús, el sitio tiene una profusa historia, pero también una leyenda aparejada que es igualmente interesante. ¿Qué se cuenta sobre el Palacio de los Oribe?
Sobre el palacio se cuenta que albergó una familia la cual estuvo marcada por las desgracias. En plural. Y bueno, la verdad que allí vivía, en el siglo XVI, el corregidor don Carlos de Ucel, junto a su esposa y su preciosa niña. Bueno, el destino pues quiso que la esposa de este hombre falleciera. Don Carlos tenía un amor apasionado por su esposa, tal fue así que la pérdida le produjo un gran dolor, el cual pues casi todos los días no había día, mejor dicho, que no recordase a su esposa después de ese fallecimiento. Lo único que parecía sacarle un poco de ese tipo de situaciones tan, tan negativas, de esa espiral de depresión que parecía que casi se apoderaba de él, era precisamente su hija, de nombre Blanca. Una niña que, según cuenta la historia, a cualquiera le gustaría tener. Niña buena, calladita, por supuesto bastante educada y muy religiosa. Muy dulce, muy cándida en algunos casos, pero bueno, ya digo, es prácticamente una niña, una hija que a todo el mundo le gustaría tener. Según cuenta la leyenda, todos los días, bueno, cada cierto tiempo, cuando la niña tiene 17 años, cada cierto tiempo su padre y ella iban al cementerio a rezarle, en la tumba de la madre, pues en recuerdo de ella y, por supuesto, para pedir su descanso eterno y que eso sí lo hiciera en el buen lugar, en este caso en el paraíso. Y cuando iban camino de Fuensanta, al llegar a la esquina del convento de San Rafael, había una gitana, una mujer, bueno, de barrios bajos, muy harapienta, la mirada, pues, según cuenta la leyenda, maligna, penetrante, las muñecas, pues, bueno, como si prácticamente estuvieran huesudas, muy, muy, muy esperpénticas, y la mirada, que era una mirada profunda, casi vacía, y sin embargo con mucha carga de intención. Era la típica pinta de vieja chiflada que vemos en las películas, la cual te sale ahí al camino y te quedas, ¿no? Y realmente, pues, no le importa pararte y no le importa decirte lo que es sin conocerte de nada, además, como si te conociera toda la vida. Y lo que hizo esta gitana fue, pues, pedirle una limosna a cambio de hacer algo que ella hacía muy bien, que es leer la Buenaventura, en este caso de la niña, porque claro, la veía con esa edad temprana, seguramente casamentera, y ella era especialista en ver los amoríos de aquellas mujeres que pasaban por allí. Así que en esa situación, casi paralizados, en shock diría yo, se encontraron el comendador, su hija, frente a una mujer que sabía muy bien lo que hacía porque tenía ya más tiros dados que la guerra de Cuba.
Y ojo, porque además este tipo de personas son de las que te lanzaban un mal de ojo antes de cenar. Claro, tienes que creer. Pero sí es verdad que era época de creencias de este tipo. Sí, sí. Recordar siglo XVI. Y que cuando te encontrabas con algo así, preferías darle las monedas por temor.
Total.
A enfrentarte a un posible mal de ojo, un ahogamiento.
Hombre, la brujería, las brujas en aquel momento tenían, pues, quizá por culpa de la Inquisición, un peso específico importante. Se les decía que eran capaces de pactar con el diablo. Imagínate si te lo encuentras en un callejón y dices, ostras, si está pactado con el diablo, ¿qué hará el diablo de mí? Que eso es lo primero que se te venía a la cabeza. Así que, con shock, con temor, con sorpresa, esta familia estaba delante, esa gitana, que si con más cara que espalda le pedía las monedas a cambio de esa buena aventura.
Entiendo que aquella gitana con aire un poquito de bruja y mirada penetrante no cayó en gracia de la joven. ¿Qué sucedió entonces entre Blanquita y la mujer?
Bueno, pues fíjate, Blanca que era una chica joven, era una chica hermosa. La gitana además era de las que sabía sonsacar la información. Porque recordad que detrás de un buen lector de mano y de cosas de estas, hay un buen psicólogo también. Y bueno, lo cierto es que a pesar de las dotes de Celestina que tenía la gitana, pues Blanca, que era una chica religiosa, os podéis imaginar que de este tipo de cosas no creía ni tampoco quería tener una relación con ellos. Con lo cual mostró su total desaprobación hacia tales actos y pidió a la mujer que la dejase tranquila. Como la gitana no la dejaba, pues la increpó y el padre, don Carlos, pues salió en defensa de su hija y la apartó. La apartó, la gitana se molestó bastante, empezó a proferir todo tipo de insultos, todo tipo de maldiciones, mal hecho. Y una maldición fue la que retumbó y la que además se pudo escuchar junto a una sarta de blasfemia, y fue que ellos pagarán su orgullo con raudales de llanto que la desgracia les hará verter. Vale. Así, castellano antiguo, obviamente, que es igual, ¡ay, me duele, te irrumpa! ¿No? Más o menos. Entonces, bueno, esto parece, fijaos que entra dentro de esa historia heterodoxa que nos vamos a encontrar en Córdoba, Pero lo cierto es que es una historia muy conocida y además, bueno, que también implica esos hechos extraños que también se dicen que suceden en el palacio, que uh-huh. es interesante, ¿verdad? Aquello que siempre decimos de que toda leyenda contiene ese germen de la verdad, es que hay muchas personas que han hablado de esos fantasmas que se aparecen dentro de esa chica blanquecina, haciendo juego con el nombre de Blanca, que también parece mostrarse dentro de las estancias y las habitaciones del palacio, con lo cual no deja de ser interesante, y eso fue lo que sucedió entre Blanca y la gitana Cristina, con lo que, bueno, pues todas las fases de una gran historia estaban servidas.
Por supuesto, yo creo que el padre y la niña no le hicieron caso a esas palabras, ¿no?, que le estaba diciendo la mujer o la bruja. Sin duda creo que lo considerarían una falta de educación y de modales, ¿no?, de la más baja clase. Pero ¿aquella maldición hizo su efecto?
Bueno, parece ser que sí. ¿A vosotros nunca nos han lanzado una maldición una gitana?
No.
No.
A mí dos.
A mí una gitana no sé, pero a algunas personas que me he encontrado.
A mí dos. Una de ellas recuerdo toda y la otra una parte. Una de ellas me dijo, dice, Maldolote, entre en la barriga, que cuanto más corra más te duela, y si te para que revientes.
No se te olvida, ¿eh? No se te olvida.
Porque me resultó tan chocante. Dios.
¿Y en qué contexto te dijo eso?
Pues las dos lo mismo. Paseando por Sevilla, en este caso, la típica ramita de romero, y le dices que no. Y estaría rebotada. Bueno, y la segunda, lo único que recuerdo es lo último. Lo último decía algo así como, y que delante de un toro negro no tenga más cobijo que la sombrita de un trompo.
Uy, por favor.
Sí, recuerdo el final, pero al principio no. Ahora, de la primera sí me acuerdo.
Qué bueno.
De la primera sí me acuerdo. Y son cosas que son, me resulta, porque hace ya un montón, una pila de años, me resultan,
ver,
curiosas, ¿no?
Hace gracia por la tan rebuscada, ¿no?, esa maldición, sí, pero sí. Como te pongas a pensar la de...
Bueno, de todas formas sigo aquí, oye, que no. Pero bueno, en este caso...
No hay que creer en ella, la verdad. No hay que echarle cuenta.
No, la verdad que no tiene más que eso, que una cosa que en muchos casos, hombre, me resulta incluso llamativa, ¿no? La facilidad con la que estas personas son capaces de lanzar este tipo de, ¿no?, de textos que parecen incluso aprendidos y te sorprenden, ¿no? Y dices, ostras, ¿lo tendrá de verdad aprendido? ¿Será algo tradicional o que no he sondeado nunca? Pero bueno, a lo que vamos, lo que nos ocupa, dos o tres años después de aquel episodio, es cierto que ocurrió algo que a lo mejor tenía que ver con la maldición de la gitana. Era una noche fría. Había muchísima lluvia. En ese caso, de madrugada casi, llaman a la puerta del comendador, la criada abre y se encuentra a dos personas judías, hebreas en este caso, que se quejaban, venían a ver al comendador porque se quejaban de que ninguna posada les quería dar habitación para dormir esa noche. Y les pedía que por favor le dieran permiso escrito para que cualquier posadero no tuviera ningún tipo de reparo en hacerlo, o bien que si él era tan bondadoso que le permitiese quedarse a los hebreos, aunque fuera en su casa, en la entrada de la casa, ¿no?, lo que fuera, que pasara la noche un poco, que hacía frío y había lluvia. Hay que decir que en los hebreos, los judíos en España durante muchos años estaban incluso perseguidos y muy mal vistos, de tal manera que era normal que no les diesen cobijo a este tipo de personas en las posadas, y menos en noches así, ¿no?, tan cerradas y tan malas. Bueno, el comendador, que bajó y escuchó la historia, lógicamente, pues se apiadó de ellos y le dijo, oye, en el salón que hay de la entrada de la casa os podéis quedar ahí, os acomodáis como podáis y ahí pues pasáis la noche. Detrás de una puerta cercana a ese saloncito y a través de la mirilla había dos ojos muy curiosos. Uno era el de la criada, que prácticamente había criado, dicho entre comillas, nunca mejor dicho, a la niña del comendador, y esta, la hija, que a través de ese huequecillo miraban a ver esas dos personas curiosas, qué es lo que hacían, por qué eran tan perseguidas, ¿no? La verdad que ellos les llamó mucho la atención. Y a lo mejor la respuesta de esa persecución la tuvieron en lo que vieron posteriormente. Una vez que se quedaron solos, o se supone, se ponían ellos que se quedaron solos, estos dos personajes saca uno una vela amarilla de una alforja, la cual pone en el suelo y enciende, y el otro saca un libro viejo, una especie de rosario y casi susurrando, una vez que prenden la vela, empiezan a leer algo de ese libro y empiezan a pasar una tras otra las cuentas de esa especie como de rosario extraño. Algo que no habían visto ellas nunca y que, por supuesto, llamaba muchísimo la atención porque, hombre, ella, la niña, sí sabía mucho de oraciones religiosas. Era muy religiosa la hija. Por lo tanto, sí conocía un poco algunos textos y sí conocía también, en este caso, los rituales religiosos cristianos, pero aquel le llamaba mucho la atención porque no se parecía en nada. Ni la vela, ni el libro, ni lo que decían, lo poco que podían escuchar, y mucho menos lo de ese rosario extraño que no tenía ningún crucifijo al final. Por lo tanto, la verdad que ellas se quedaron impresionadas y estuvieron mirando un buen rato, viendo entre la una y la otra, intentando averiguar qué es lo que estaban haciendo aquellos dos personajes misteriosos dentro de la casa del comendador.
Córdoba tiene más historias que son similares, que ayudan a entender la época y el entorno social de entonces. Estamos ante una escena que parece propia de un cuadro de Goya, pero ¿tenía algún sentido o pertenecía a una especie de ritual?
La verdad es que tenía todo un sentido. Cuando normalmente se habla de este tipo de escenas como la que Jesús ha descrito, cuando nos vamos a los antiguos rituales hebreos, ¿verdad? Pues lo que nos vamos es a encontrar que se corresponde con un patrón que no tiene por qué ser un ritual propiamente con una petición. Puede ser también, pues simplemente, un típico ritual de agradecimiento, de rezo. Y fíjate que, tal y como describía Jesús, pues prácticamente esto era como sacado de un cuadro de Goya, ¿verdad? Uno de aquellos cuadros de las brujas, que de aquella serie tan magnífica que hizo el pintor aragonés. Y que, bueno, pues ahí lo que se podían distinguir eran varias figuras desdibujada en la neblina de aquella luz tan tenue que generaban las velas, y que se encontraban, bueno, pues tristemente iluminadas, envueltas en un cántico monótono, casi un mantra, ¿verdad?, diatónico, casi hipnótico, porque al fin y al cabo, cuando se repite todo con una cierta musicalidad, es como si estuviera generando el qué, ese estado, ¿verdad?, que te genera. Y luego, sí es verdad que las dos curiosas estaban allí. Uy, ¿ahora qué están haciendo? Uy, qué curioso. Uy, déjame ver un poquito más. No, niña, vete ya a tu cuarto. Bueno, estaban allí. Estaban casi alcanzando un estado alterado de conciencia ya, que realmente se hace para eso. Cuando un estruendo fuerte, un porrazo fuerte, la saca del trance, y de repente dicen que la tierra que estaba bajo sus pies se separó. Se abrió y se separó. Eran como si se hubiera rajado, como si se hubiera atravesado el suelo. Y a partir de ahí fue cuando terminó de abrirse y pudieron contemplar ellas totalmente asombradas que la brecha daba paso a una escalera como de mármol en la descripción. Y los extraños visitantes, mientras que mascullaban aquel mantra, ¿verdad?, aquella oración cíclica repetitiva, pues uno de ellos bajó por aquella escalera, al poco volvió a subir, no lo hizo solo, iba con un joven apuesto, hermoso, y que portaba un cofre que estaba lleno de alhajas, de joyas de un gran valor, y se los entregó a los dos hebreos, que seguían recitando aquellos extraños mantras sin dejar que en ningún momento prácticamente se rompiera la magia que estaban creando, lo que estaban originando con esa oración. Y ella, pues te puedes imaginar, se quedó sumamente extrañada. Es curioso porque también cuando vas por Córdoba y te paras frente a la casa de los Oribe y te cuentan la historia, te dicen que en la actualidad, incluso, claro, eso ya no sabes tú hasta qué punto lo adornan, ¿no? Se pueden escuchar ruidos extraños en la solería, como le dicen, en el suelo. Y siempre hacen la misma referencia, que pueden ser los que están en el subsuelo, la escalera, ¿no? Y bueno, con eso se alimentaba la imaginación de muchos niños que decían, y ahí hay una escalera que se abre en una fecha determinada y puedes bajar, ¿no? Y parece que no, pero es cultura oral, es el boca a boca, que durante tantos años también ha servido para inmortalizar este tipo de historias.
De todas formas, esto de las leyendas tiene su aquel, ¿eh?
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y lo digo porque actualmente, bueno, hace unos días salió una noticia de una mujer emparedada.
Emparedada.
Emparedada. Me río porque iba a decir empaderada. Si me iba a salir un palabra raro. Bueno, emparedada, creo que llevaba por lo menos un año, ¿no?
O sea, un ramo de flores
en el pecho. Encima, cuando tú ves estas cosas que son de la vida real, o sea, y oyes leyendas como las que estáis contando vosotros, dice algo tiene que haber, ¿no? De lo que decimos siempre, ¿no?
Que no está tan lejano.
No.
Que parecen que
está alucinante, historia... dice, no doy crédito si no fuera porque me lo están contando, porque se ven las imágenes, claro. Porque, o sea, pensarías que es una historia inventada,
y
¿no?
Sin embargo, fíjate, Pilar, hilando eso que has comentado, que es actualidad, al fin y al cabo, eso puede pasar porque tú imagínate que al parecer el principal acusado, Marcos, hubiera quedado de internet, ¿no? Imagínate que eso pasan, no sé, échale 50 años, por echarle. Y que un buen día, bueno, pues te empiezan a decir que es que allí se escuchan ruidos, que hay fantasmas, que hay hechos extraños, hasta que un día, pum, pican la pared y se encuentran allí aquello. Uh-huh. Si cuando pase más el tiempo, otros 50 años, aquello se hablará de un caso como una leyenda, pero en la cual la emparedada generaba, estoy hablando en hipótesis, sí, que nadie se me vaya a ofender, generaba aquellos ruidos. Y parece que no, pero que eso es al fin y al cabo esa semilla de la que muchas veces hablamos.
Claro.
Que luego se magnificará o no, se será fiel a lo que pasó o no. Eso ya nosotros no podemos entrar porque es el tiempo el que manipula y deforma una historia. Pero que al igual que ha pasado con ese caso, que además viene muy al hilo, pues pudo también ocurrir algo similar deformado con lo que estamos contando en Los Oribes.
Volviendo a esta leyenda, según se cuenta, leyenda cordobesa, el apuesto joven robó con todas sus fuerzas que lo dejaron unirse a ellos, pero los hebreos le dieron numerosas explicaciones, además de razones fundamentadas para que volviera a bajar, porque ese era el lugar al que pertenecía, obligándole a volver por la escalera que Dios sabe a dónde le conduciría. ¿Cómo terminó ese extraño ritual?
Pues casi de la misma forma que comenzó. O sea, estos señores terminaron de recitar esos versos, los cuales pues no ninguna de las dos jóvenes sabían o podían poner en pie, escribir ni siquiera qué decían aquellas personas, seguramente porque estarían hablando algún tipo de, o bien un lenguaje propio, el hebreo, o bien algún tipo de lengua muerta antigua que conocían precisamente estas personas, porque quizás procedían de aquella tierra, en este caso de tierras de Palestina, de lo que después posteriormente fue Israel, seguramente procedían de allí, o bien procedían de su tradición, quién sabe si de algún tipo de texto relacionado con el Talmud o relacionado con cualquier otro texto religioso guión esotérico que también tenían los hebreos en aquella época. En cualquier caso, terminan de recitar esos versos, apagan esa vela, que además la luz, según comentaban estas chicas, era muy triste, algo que chocaba un poco, porque una vela, por poca luz que tenga, hombre, una luz un poco... En aquella época, sobre todo, se alumbraban mucho con las velas. Obviamente, tenían que saber qué tipo de luminosidad tenía una y tenía otra. Por lo tanto, a lo mejor la composición de la vela también era importante para aquel ritual que estaban haciendo. Haciendo eso, terminándose la vela de quemar, de la llama de arder, inmediatamente el suelo, tal y como se abre, se cierra. Y desaparece todo rastro de lo que ocurrió allí, como si en el salón aquel no hubiera pasado absolutamente nada. Las chicas se retiran con mucho miedo, lógicamente, cada una a sus aposentos. Imaginamos que no durmieron en toda la noche porque lo que vieron era sorprendente, cuanto menos, y porque le generaría muchísimas preguntas. ¿Cómo se pudo abrir el suelo? ¿Dónde llevaba esa escalera? ¿Quién era ese joven? ¿Por qué traía esas joyas? ¿Por qué no le permitieron a estas personas que pudiera estar allí con ellos o rescatarlos? Quizás estuviera preso en aquel mundo subterráneo y de alguna forma tenía que darles a estos hebreos cada cierto tiempo una especie como de pago hasta encontrar su libertad. La verdad que eran muchas preguntas las que se hacían estas dos mujeres sobre lo que habían visto. Pero lo importante es que a la mañana siguiente, estos hebreos se despertaron bien temprano, esperaron a que el comendador se presentase para, obviamente, despedirse de él con todo el respeto y, por supuesto, la educación que les caracterizaba. Y el corregidor, lo que es cierto, es que no se enteró absolutamente de nada. Algo que también sorprendió a las chicas, porque aquel suelo se abrió. el estruendo sonó, se oyó más allá de la puerta detrás de la cual ellas estaban. Por lo tanto, aquello tuvo que despertar a más de una persona, porque nadie, salvo ya dos, sabían de aquel acontecimiento. ¿Qué hecho más extraño aún estaba ocurriendo o bien ocurrió para que tapase aquel sonido y solamente se quedara en aquel lugar y en los oídos de ellas dos? ¿Qué pasó con todo aquello? El comendador no se había enterado absolutamente de nada porque no hizo referencia a nada. A pesar, eso sí, que en aquella bolsa, antes, aquella noche vacía, sí se notaba un cierto bultito, como que algo más había. Pero claro, como no faltaba ningún objeto en su casa, al menos el comendador no echaba nada en falta, pues oye, quizá no había visto bien la bolsa con eso de que era de noche, poca luz, etcétera, y a lo mejor lo que tenían allí dentro realmente tenía ese tamaño y ese peso. Sea como fuere, estos dos hebreos se van de la casa y sin levantar ningún tipo de sospechas, salvo el temor, la sorpresa y la incredulidad de la hija y de la criada por lo que había pasado aquella noche.
Fue mucha la generosidad que tuvo don Carlos con estas personas, pero mayor fue la desgracia, ¿no?, que trajeron. ¿Qué sucedió en la casa y qué relación tiene con la maldición de la gitana?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con otra de las partes importantes, porque fijaos que es una leyenda, pero va en tres partes, ¿no? Es como si fueran tres en una. Primero, la maldición que le hace la gitana en la calle. Acordaos de lo que le dijo, aquello de la riqueza, que tiene su historia, ¿no? Pero también es verdad que nos vamos a encontrar con esa segunda parte, que es la de ese ritual que se hace, y la tercera, pues Blanca y la criada, claro, ya cuando acabó el ritual, estaban, después de haber estado allí ojo avizor de lo que ocurría, pues dijeron, mira, vamos a ir, porque yo estoy deseando encontrar esa puerta que se han abierto esta gente y ha salido ese muchacho tan, tan mono, es que era muy mono, le dice a la criada. La criada está más preocupada en el dinerillo, ¿no? Y Blanca, ¿qué es lo que hizo? Pues observó que en el suelo todavía quedaban restos de cera amarilla, de la cera esta amarilla que habían utilizado para el ritual. Entonces se entretuvo en rascar con mucho cuidadito el suelo con un cuchillito e iba recogiendo todos los restos de cera que iba pudiendo pillar, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que con toda esa cera que recogió, que tampoco es que fuera mucha, pero suficiente para crear una especie de vela, una vela pequeñita, y ambas mujeres pues tenían la sospecha que la vela realmente, con el mantra ese que estaban recitando una y otra vez, pues podría tener la llave para volver a abrir ese portal en lo que era ese punto concreto de la casa, y así pues bueno, poder ver tanto al apuesto prisionero que oye, quería llevar esas riquezas y que aparecía, como también, esperar la noche, porque era un ritual que se hacía de noche y que en cualquiera de los casos querían probar la efectividad de lo que habían visto. Así que, bueno, pues esperaron el tiempo que dice, la paciencia dicen que es la madre de todas las virtudes, y el tiempo que acaba llegando,
la madre de toda la ciencia,
ahí está también, y el tiempo que también hay que saber aguardar, ¿no? ¿Verdad?
Dicen que el ser humano no puede evitar ser curioso. Imagino que Blanca tampoco pudo resistirse a ver qué es lo que había allí. ¿Qué hizo Blanca? ¿Decidió curiosear y quitarse esa intriga? ¿Se dejó llevar por la avaricia? ¿Qué hizo?
Bueno, quizá por la intriga más que por la avaricia. La avaricia, en este caso, como decía José Manuel, a lo mejor la criada, que en este caso cobraba poquito, pero ella, Blanca, hija de un comendador, con ese palacio como herencia, la verdad que no tenía muchos problemas. El riñón lo tenía bien cubiertito. Lo que pasa es que el chico aquel, ahí la historia cuenta que, por un lado, dice que era por la belleza del joven, y por otro lado asegura que es porque ella se apiadó del mismo y quería de alguna forma bajar y rescatarlo. Recordemos que este joven le pidió a los hebreos que por favor liberasen de aquel encierro, por supuesto muy, muy sui generis, muy, muy, muy increíble, que tenía bajo tierra. Entonces, quizá Blanca, una chica piadosa, pues lo que dijo es, oye, a ver si podemos abrir ese portal, yo le digo al chico, lo busco y le digo que suba conmigo y de alguna forma lo salvamos. Bueno, lo que hicieron fue precisamente eso, encendieron la vela, recitan el mantra, se abre el suelo y Blanca baja. La criada se queda arriba. ¿Para qué? Porque como los restos de la vela que habían conseguido eran muy pocos, pues obviamente las dos chicas dijeron, oye, si tú vas a bajar a alguien, tiene que avisar por si la vela empieza a apagarse, que pueda darme la voz y yo subir rápidamente,
que no me quede allí pillado,
para evitar exactamente, claro, que esto se cierre sobre mi cabeza y me quede yo aquí lo mismo que el chavalote este encerrado aquí, sabido hasta cuándo. Bueno, pues lo que hicieron fue precisamente eso. Dispusieron todo. Blanca bajó por la escalera. La criada se queda arriba, la vela encendida y, por supuesto, la intriga mucha sobre lo que podría ocurrir en aquella bajada hasta ese sitio donde, bueno, se podría pensar que era como el inframundo. Lo que pasa que realmente ni en el relato de la apertura primera con ese chico que sube, ni en el segundo relato con Blanca que baja, tiene pinta de que aquello sea nada infernal. Más bien es una especie como de caverna o de cueva que se abre bajo los pies, en este caso de la casa del comendador, y que tiene la apariencia esa, un poco oscuro, lúgubre, con una luz al fondo, la cual deja ver solamente la escalera de mármol y algo de las paredes, y que de alguna forma pues puedan coger, en este caso situarse en Blanca, e ir en la dirección correcta donde podría estar este joven, quién sabe si las riquezas, y atraerlo hacia arriba. Así que la historia, por supuesto, tiene y muchísimo, muchísima relación con, bueno, lo que se quiera pensar en cuanto a la avaricia, la bondad, el amor. Ahí tiene todos los ingredientes posibles, la verdad.
Una tragedia que confirmaba la maldición gitana.
Cuéntanos qué pasó con Blanca y qué hizo la criada.
Bueno, pues la verdad es que la criada empezó a gritar, alertando a todas las personas que estaban en la casa. Al pronto los criados y el comendador, bueno, pues estaban en el lugar de los acontecimientos, que estaban allí escuchando una no menos increíble historia de la boca de la criada. Imaginaos, es que los judíos que estuvisteis alojando estuvieron cantando aquí en medio un mantra, esto se abrió y salió un tío muy guapo con una joya, tu hija se quedó prendadita, no sé si del niño o de las joyas, pero bueno, prendadita. Y yo, nosotros, bueno, le contó toda la historia, ¿no? Y el, evidentemente el comendador tucaría. Te lo va a creer. Daos cuenta que aunque era una época crédula y era supersticiosa y dada este tipo de cosas, tampoco es que se pueda decir que una historia así de rocambolesca te la puedas creer, ¿no? Pero oye, ¿cuántas veces no hemos contado historias que parecen todavía más rocambolescas que son reales? ¿No? Entonces, totalmente, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, pues la criada, eso sí, todo esto con un histerismo sublime. El comendador llamó a la hija, pues decía, esta ha bebido algo y se está quedando conmigo, ¿no? Y ella llama a mi hija, ¡Blanca! ¡Niña, que era para ese ya! Pero él lo único que escuchaba, papá, aquí, ¿dónde? ¿Debajo tuya? Y él miraba,
la barriga,
¿no? Y lo que estaba era, mi padre me contaba ese cuento, y lo que estaba directamente era en el suelo. Desde ese día el corregidor, desesperado, porque imaginaos, perdió a su hija, hizo un montón de excavaciones, todas en vano, no encontró, como era de esperar, ni rastro de la escalera, ni evidentemente la hija volvió a aparecer, ni pudo dar con ella. Varios años después el comendador murió, dicen que murió de pena, que era algo que solía pasar mucho en la época, la soledad, que es muy mala.
Pasa ahora.
Y claro, la soledad muy mala, y que sentía haber perdido, bueno, pues a las personas a las que amaba, a su esposa y a su hija, ¿no? Primero a una, por una circunstancia, y luego pues a su hija en este inexplicable incidente que ocurrió en su casa. Decían que la vela era tan pequeña, la vela que sabéis que era la llave, que parecía que se consumía más rápido de lo normal. Claro, al tener poco de dónde tirar, consumía. Además, recordar también que había sido fabricada con lascas de vela, con lo cual todavía se quema más rápido. Y la muchacha llamaba a Blanca advirtiendo que bueno, que algún día bueno, pues pudiera aparecer. Justo cuando esta historia, o justo cuando la criada decía que iba a llegar al borde para otra vez entrar en este mundo nuestro, rememorando aquella noche trágica, claro, pues la pobre chica quedó enterrada. Y se cuenta que desde entonces son muchos los testigos que han escuchado llantos, pero fijaos, llantos masculinos, Dicen que son los llantos del padre, que el fantasma del padre no ha descansado en paz y que todavía estaría en la casa de los Oribe vagando. Y a mí no me extrañaría, ¿eh? Y dicen también que la hija desaparecida, puede que tal vez lo que decía Pilar, que esta historia camufle que fuera enterrada allí por algún motivo. Y algunas veces cuentan que también se escucha a Blanca tratando de encontrar la salida, o que también hay una sombra misteriosa que recorre la casa, y dicha sombra dicen que es el alma de la propia Blanca, la hija del comendador, o una figura blanquecina, una dama de blanco, escuálida, con unos rasgos muy, muy poco marcados, pero se ve que es delgada y huesuda, que también podía ser la propia Blanca. Y eso ya hablamos de un fenómeno, en este caso de apariciones, de fantasmas dentro de lo que es la casa de los Oribe.
Bueno, ¿qué parte de verdad podemos decir, podemos encontrar que hay en esta historia, ¿no? Que cuanto menos es tan peculiar y donde se dan cita tantas cosas como la avaricia, la descortesía, las maldiciones, un tesoro secreto, ¿qué hay de verdad, ¿no? En esto?
Bueno, de verdad. Se dice que bajo Córdoba hay numerosos túneles que fueron realizados en aquella época califal. Estamos hablando de en aquel momento histórico en el cual España estaba invadida por personas de procedencia árabe, y que dejaron no solamente grandes construcciones, sino alguna que otra sorpresa debajo tierra. Y que allí, pues antes de, durante la reconquista española o castellana, algunos de los que tuvieron que salir muy rápido de esos palacios antiguos dejaron en el subsuelo, en esas galerías, ocultos, tapados totalmente, algunos de sus tesoros por si algún día volvían a saber dónde encontrárselo. Es posible que debajo de esta casa de los Oribe también haya este tipo de galerías y que a lo mejor tenga algún que otro tesoro. Eso podría explicar, quizá, que la historia de los Oribe estaría un poco a caballo entre la leyenda y la realidad. ¿Quién sabe si realmente el comendador o la hija no encontró la entrada a uno de estos túneles secretos y bajando, desaprensiva, tuviese algún tipo de accidente y quedara allí abajo, desgraciadamente, pues muy maltrecha hasta que falleció y no pudo ser encontrada por el padre, o a lo mejor lo encontró, la encontró la hija, pero quizá temiendo una repercusión mayor y que su historia se cubriese con un halo oscuro, decidió inventarse aquella historia de los hebreos con la vela, con la apertura del suelo, para justificar de alguna forma que su hija se perdió precisamente en aquellos túneles en busca de algún tipo de tesoro, para no alentar mucho más las malas lenguas que en aquel momento se podrían desatar por el hecho de que cómo que dejaste que tu hija bajara por un tesoro que además está abajo de tu casa, quítate de ahí que lo busco yo, en fin. También por otra parte se cree que los buscatesoros de la época empezaron a crear este tipo de historias para disuadir a que personas pudieran bajar aquellos túneles y dejar que ellos tuviesen tiempo y espacio suficiente para poder visitarlos todos y buscar a ver si había algún tipo de tesoro. Da igual la versión que cojamos, lo importante y lo interesante de esta historia es quedarnos con lo que se supone dicen que ocurre dentro del Palacio de los Oribe. Tanto si la hija falleció por, en este caso, avaricia, como si realmente esta historia es cierta, lo realmente misterioso es ese llanto, esa presencia, ese fantasma que tiene el Palacio de los Oribe y que generación tras generación, chicos, chicas, jóvenes, mayores, siguen diciendo que aquel palacio tiene algo muy negativo y que allí es posible que se presente una entidad que a lo mejor, quién sabe, procede del suelo o quieren que vaya precisamente a conocer de nuevo la historia de lo que le pasó siendo el fantasma de la hija, o bien es el fantasma del comendador que lo que quiere es mantener a todo el mundo alejado de su casa, no vaya a ser que un día se abra el suelo y ocurre otra desgracia. Ahí que cada uno coja la historia que más le guste.
A día de hoy todavía hay quien asegura que la casa está encantada y se han recabado testimonios de varias personas, en su mayoría ancianas, que dicen haber visto extrañas luces a través de las viejas ventanas, escuchando llantos lastimeros provenientes de las diferentes estancias de la casa, así como el sonido de una campanita que se tañe en la madrugada. Quienes no lo hemos visto o oído pensaremos que se trata de una leyenda, pero ¿qué me contáis de quien haya sido testigo de ello? Pues que va a tener clarísimo de que es algo real.